tardes.
Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, José Antonio.
¿Qué tal? Pues entonces sí que me gustaría, como esto es algo nuevo, no creo que todos nuestros oyentes pues lo conozcan, sí que me gustaría, bueno, que nos hicieras, imagínate que todos nosotros somos personas de 5 años y que nos tienes que explicar exactamente o aproximadamente, que, o por lo menos que es para ti el personal branding.
Pues mira, voy a empezar por la forma que habéis empezado vosotros, cuando decís de que a veces estáis a gente importante y a gente que no es tan importante. A ver, el personal branding lo que trata de conseguir es que todos seamos importantes. Es decir, estamos en un mundo competitivo, pero al mismo tiempo en el que todos somos muy parecidos, todos somos homogéneos y todos somos indistinguibles. Sin embargo, todos aportamos un valor. Ese valor es lo que nos diferencia y lo que nos hace que seamos útiles para otros. Y eso nos hace importantes. Por lo tanto, con la construcción de una marca personal, lo que consigue es que todos consigamos destacar, todos consigamos ser útiles y todos consigamos tener nuestro valor en el mercado.
Entonces, y esto a veces puede haber un poco de problema, ¿no? Esto de ser importante, de destacar, pero es fácil, no debe ser fácil destacar. O sea, estamos acostumbrados a ver la gente famosa que destacan, muchas veces no sabemos por qué, pero eso está al alcance de cualquiera, lo de destacar.
Sí, el proceso de construcción de una marca personal, en general de una marca, no es nada complicado. Es decir, es un proceso muy sencillo y que tampoco se basa, no es física nuclear. Es un proceso que con un poco de sentido común y con conocimiento un poco de algunas reglas básicas se puede conseguir. Es decir, incluso los famosos para mí no tienen una marca. Para mí los famosos, digamos, los famosetes que llamo yo...
Sí, los populares.
Los populares no son marcas porque no aportan nada, solamente aportan entretenimiento. Hombres anuncios, son gente que anuncia cosas o gente a la que se le puede poner un logo. Las marcas personales, una marca personal es algo mucho más profundo. Una marca personal primero significa que tienes que tener algo, tienes que tener un producto, tienes que tener algo que ofrecer. Y a veces se confunde lo de marca y lo de producto con la persona. Las personas no somos productos, eso es lo primero que tenemos que saber. El producto es aquello que hacemos. Y aquello que hacemos puede ser el cariño que le damos a nuestros hijos o lo que hacemos en nuestra empresa. Todos hacemos algo que es útil para los demás. Si eso no se tiene, no hay producto y por lo tanto no puede haber marca. Es el primer paso, ¿no?
Entonces, claro, cuando hemos hablado de populares, hay algo que también es peligroso porque para muchos de esta gente, de estos famosetes que comentas tú, o los populares, como me refería yo, a los que me refería yo, realmente también aquí tampoco es una marca, tampoco tienen marca personal, porque en muchos casos no se la han fabricado ellos, sino que se la han fabricado otros que en un momento dado han necesitado llenar de contenidos un programa. Por eso, posiblemente lo que tú dices, no sean tampoco auténticas marcas. Pero yo tengo por ahí algunas notas que dicen, para ser gestores personales necesitamos ser recordados, sí, ser tenidos en cuenta, ser la posición preferente y ser elegidos.
Eso es.
¿Esto puedes ampliar un poco?
Sí.
Estos cuatro puntos.
Sí, sí. En el fondo están todos muy relacionados. Pensad, ahora olvidaros de las personas y pensad en los productos del hipermercado. Cuando vais a comprar algo, primero tenéis que, a la hora de elegir y a la hora de escoger algo en el lineal, tenéis que ver algo, o a la hora de escoger, el que vais a escoger, tiene que ser algo que conozcáis. Pues si no lo conocéis, no genera confianza y por lo tanto no lo elegís. Cuando lo conocéis y tenéis algún recuerdo o alguien os ha hablado de ello porque ha sido visible en algún momento, es más fácil que lo escojáis. Y si es más fácil que lo escojáis y confiáis en él, es más fácil que paguéis más por ello. Eso es con un producto del hipermercado. Imaginaros lo que ocurre con las personas. Si no te conoce nadie, es difícil que un cazatalentos o un chico o la chica que te quieras ligar, es difícil que piense en ti. Si no piensa en ti, difícilmente va a confiar en ti, y si no confía en ti, difícilmente te va a escoger. Por lo tanto, es muy raro que te vaya a contratar o que te vaya a pagar más. Evidentemente, este es un concepto bastante revolucionario y bastante chocante para lo que es la gestión de empresas en este momento. Por eso quizás en el mundo de los recursos humanos no está demasiado admitido todavía.
Esto de recursos humanos es una palabra, es una expresión que tú normalmente, vamos, lo que he leído tuyo sobre este tema, sueles tratarla con bastante, sueles ser bastante agresivo cuando hablas de recursos humanos, ¿verdad? No te resistes a utilizarla.
Tú lo has dicho, iba a decir que soy bastante crítico, pero yo creo que soy bastante agresivo. Sí, porque las personas no somos recursos, es decir, este concepto de marca personal, que quizás a veces puede ser un poco contradictorio, precisamente lo que considera a las personas es como individuos y como personas con su valor por sí mismas. No somos recursos. El carbón es un recurso, el petróleo es un recurso o el acero es un recurso. Las personas somos individuos que aportamos algo a la sociedad y a las empresas en las que estamos. Y si nos eliminan aquello que podemos aportar, nos redondean, nos quitan las aristas y nos hacen absolutamente homogéneos o clónicos, no podemos tener marca. Eso es muy fácil de manejar para un director de recursos humanos, un responsable de recursos humanos, pero para nosotros es un suicidio profesional. Por lo tanto, yo creo que el mundo al que nos dirigimos, en el que va a haber mucha competencia y en el que yo creo que todos podemos aportar mucho más, es imprescindible tener una marca personal.
Una marca personal. ¿Y esto cómo lo construimos? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Vale, yo ya he decidido tener mi marca personal, ¿ahora qué?
Vale. El proceso, ya te digo, es muy sencillo. Es muy sencillo, pero hay que ser, sobre todo necesita dos cosas muy complicadas, y es persistencia y algo de tiempo, o bastante tiempo, porque esto no es de un día para otro. Esto no es autoayuda, esto no es un decálogo que te lo estudias y mañana lo tienes. Vamos a ver, la construcción de una marca personal no es muy diferente a la construcción de una marca comercial. Primero tienes que saber qué es lo que quieres. ¿Quieres tener una vida mejor? ¿Quieres tener mucho dinero? ¿O quieres tener más tiempo para ti y para tu familia? Es igual que cuando las grandes marcas comerciales deciden si quieren tener más cuota de mercado, quieren ganar más dinero o el objetivo que tengan. Si no tenemos un objetivo, difícilmente vamos a estar enfocados y orientados.
O sea que lo primero, tomo nota, es ¿qué quieres?
¿Qué quieres?
O sea, pero no es solo dinero, sino puedo querer, quiero jugar en el Barça o en el Real Madrid.
Sí, lo que pasa es que es un objetivo demasiado concreto. Y bueno,
demasiado difícil.
Por ejemplo, si quieres ser papa, pues mira, primero tienes que haber preferentemente ser soltero. Y evidentemente hay una serie de, esto es digamos que el objetivo tiene que ser ambicioso, sí. Tiene que ser concreto, pero no puede
como
ser
como todos los objetivos, tiene que ser alcanzable, si no deje de ser un objetivo.
Es decir, aquí no, esto no es magia y esto no es Estados Unidos, y aquí si lo deseas con mucha fuerza vas a conseguir, lo digo yo muchas veces. Uh-huh. Entonces, primero tener un objetivo para tener un enfoque. Si no, vas a estar dando tumbos y puede ser que te pases estés toda la vida cambiando de empresa o toda la vida descontento haciendo lo que estás haciendo porque no sabes hacia dónde te diriges. Para mí esta es una de las claves de la marca personal. Luego tienes que saber qué ofreces. Es decir, esto no es asesoría de imagen, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo.
Lo segundo es qué ofreces. Primero, ¿qué quieres? Segundo, ¿qué ofreces?
Y todos ofrecemos algo. Lo que pasa es que a veces nos van redondeando, nos van quitando aristas y parece que no sabemos hacer demasiadas cosas, más que lo que hemos estudiado. Sin embargo, todos podemos hacer muchísimas cosas.
Claro, es que una persona, eso creo que lo he leído, o he leído algo tuyo, una persona no es una profesión. O sea, yo no soy economista, ni eso soy fontanero, ni soy, sino que yo soy José Antonio Avellaneda, para lo bueno y para lo malo.
Tú no eres lo que dice tu tarjeta. Uh-huh. Tú puedes ser economista, pero resulta que puedes tener una capacidad brutal, pues por ejemplo, para comunicarte como estás en este momento en la radio.
Ah, bueno, gracias.
¿Qué significa eso? Pues que podemos hacer muchísimas más cosas de las que nos dicen. Desde pequeños nos dicen, no hagas esto, no lo intentes, nos van limitando y al final acabamos creyéndonoslo. Bueno, pues tenemos que romper con eso y empezar a probar.
O sea, esto sería el que ofreces.
Ya sabemos
lo que quieres, ¿qué ofreces? Pues que, aparte de puedo ofrecer una formación, en este caso universitaria, puedo ofrecer, pues no sé, lo que sea, una habilidad para
yo soy un hacha haciendo fotografías, por ejemplo.
¿Cómo?
Yo, que soy un hacha haciendo fotografías. O soy muy bueno entrenando un equipo de baloncesto y por lo tanto puedo dirigir muy bien un equipo.
Esto sería el segundo punto. ¿Hay más puntos?
Sí. O sea, esto sería, digamos, el producto. Luego tienes que saber con qué recursos cuentas, que también lo digo yo muchas veces. Uh-huh. No es el crear una marca personal no es tanto una cuestión de dinero, como sobre todo de tiempo y de apoyo. Es decir, diferenciarte significa que vas a tener que echarle mucho valor y vas a tener que tener muchos apoyos de gente. Y a veces la gente más cercana es la que menos te va a apoyar a ser diferente o a tratar de destacar, incluso los compañeros de trabajo, la familia, lo que sea. Luego tienes que tener unos valores claros, que tienes que tener unas prioridades muy bien definidas, porque todo lo que hagas va a tener un coste. ¿Y qué es lo que estás tú dispuesto a sacrificar para conseguir crear esa marca? Si tú te vas vendiendo, estás en una empresa y estás dispuesto a aceptar lo que sea simplemente por un sueldo mísero, digamos que tu escala de prioridades a lo mejor está un poco desestructurada, ¿no? Digamos que esta es la parte un poco interna, la parte de creación de producto y de marca, pero esto no sirve de nada si no te conoce nadie, que es lo que decías al principio. Vale, yo he conseguido ser un referente, pero ahora tengo que conseguir que me vean.
Es lo que sería, es la fórmula, bueno, porque es un poco lo que veo, que lo que estás comentando es el método o la fórmula esta ADN, ¿no?
Sí.
Análisis, diferenciación y notoriedad.
Y notoriedad.
Eso sí que tienes que contarnos en qué consiste.
Sí, lo del ADN es una forma muy descriptiva y muy breve de explicar esto que estamos diciendo. Es decir, lo del análisis, la A puede ser análisis. Atributos. Uh-huh. Es descubrir aquello que puedes hacer, para eso y tus objetivos, pero primero tienes que tener reflexión. Evidentemente lo que no puedes hacer es llegar a casa y ver el partido de la Champions o el Gran Hermano, lo que sea. Tienes que sentar y tratar de pensar un poco, que es casi lo que no hacemos, y es una parte de las más difíciles, ¿eh?
¿Crees que nuestro entorno favorece el análisis, en análisis personal o en análisis del entorno? Yo, por ejemplo, a veces ves los informativos de la tele, lees los periódicos y dice, bueno, pues es que yo no me siento informado con lo que estoy recibiendo. O sea, supongo que esto consistirá en, aparte de leer una determinada línea editorial, contrastar, ¿no? Supongo que esto será análisis, ¿no?
Es decir, otra de las cosas peligrosas, y por eso quizás en las sociedades totalitarias es muy difícil que existan marcas personales, es que uno tiene que ser tremendamente crítico y tremendamente responsable. La responsabilidad es libertad, y en la medida en que tú seas responsable de lo que tú haces, vas a ser más libre. Cuando dejas que otros te influyan, puede ser la televisión, o pueden ser tus jefes, o puede ser lo que sea, vas cediendo parcelas de libertad, por lo tanto vas siendo menos libre, por lo tanto tu marca se va debilitando, te vas convirtiendo en una marca blanca. Dejar de ser alguien con criterio propio.
Esto sería el análisis, la diferenciación, lo hemos comentado.
La diferenciación es, ya sé quién soy y ya sé qué puedo aportar, y resulta que tengo una combinación de atributos, o sea, hacer determinadas cosas de tal manera que me diferencian del entorno. Tampoco se trata aquí de convertirse
en un friki, ¿no?
En friki, ni en ser Gandhi, ni en ser Madonna. Es decir, tienes que diferenciarte en el entorno en el que tú vas a desarrollarte. Uh-huh. Es decir, aquí no se trata ahora de coger, ponerse la túnica azafrán y raparse el pelo.
Claro, y tienes que descubrir cuál es la mejor manera de diferenciarte dentro de tu entorno, ¿no? Supongo que no todos los entornos uno se diferencia de la misma manera.
Eso es.
Igual que un producto o una marca no se lanza a un mercado de la misma forma, ¿no?
Te pongo un ejemplo muy concreto para bajar un poco la realidad. Tú estás en una empresa o estás en un entorno laboral, y resulta que tú eres la persona en la que siempre piensan cuando hay que solucionar un problema con el Excel o con un programa informático. Esa persona está posicionada en la mente de la gente de su entorno como el experto en solucionar los problemas del...
Sí, se ha colgado, ¿no?
Eso es.
Es un poco el rol, ¿no?, que tiene cada uno.
Eso es el posicionamiento. Si yo te digo que pienses en una marca de gaseosa, pues todos estamos pensando en una. Uh-huh. Estamos posicionados, estamos en la mente de nuestro mercado, posicionar de una determinada manera. Uh-huh.
Dime dos refrescos de cola. Posiblemente si hiciéramos una encuesta entre los dos refrescos de cola que te vinieron a la mente inicialmente, hicimos una encuesta, seguramente el 98% de los encuestados darían las mismas marcas, las dos mismas marcas. Y luego
la visibilidad.
Y la visibilidad. ¿Y cómo consigues visibilidad?
Pues mira,
porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hablar en la radio, como estamos haciendo nosotros, o de escribir en prensa, o de salir en televisión. ¿Cómo consigo la visibilidad?
A ver, la visibilidad no es... A ver, hay una de las cosas que nos paralizan, y un poco consecuencia de la anterior, nos da mucho miedo hacer muchas cosas. Sin embargo, gracias a Internet y gracias al teléfono y gracias a... Yo creo que todos tenemos en este momento la posibilidad de ser marcas personales, pero a nivel mundial. Es decir, tú ahora coges y puedes tener tú tienes un teléfono siempre a mano. Entonces puedes cogerte los medios de comunicación que te interesen, del sector que te gusta o lo que sea, y simplemente levantar el teléfono y preguntar por alguien que pueda estar interesado por lo que tú haces.
Ajá.
Tú puedes escribir artículos, puedes tenerlos almacenados para el momento en el que alguien te pida, porque todos los medios tienen que rellenar contenidos, por lo tanto tú puedes ofrecer tus contenidos y pueden ser interesantes.
Ajá.
Digamos que esto es como muy a largo o muy a gran nivel. Pero
ajá,
en este momento cualquier persona...
Sí, eso ya es más cuando, bueno, ya tienes una proyección ya incluso profesional, pero digo...
Ni eso, José Antonio. Yo al principio, a los pocos meses de empezar con esta idea, empecé a llamar y la verdad es que me hicieron bastante caso. Pero bueno, es verdad que quizás puede ser algo... digamos para un segundo nivel.
Primero imagínate, una persona que esté, no sé, que se quiera incorporar al mercado de trabajo, 25 años, y decide, bueno, quiero que mi entorno me perciba de alguna determinada manera. ¿Cómo
claro.
puede hacer esta persona?
Una
persona que después de un parón se quiere volver a reincorporar al mercado de trabajo o que quiere encontrar pareja. ¿Cómo puedes?
A ver, primero es lo que tú dices. Me quiero incorporar, quiero que me perciban de una determinada manera. Primero tienes que definir cuál es esa determinada manera. y a partir de ahí empezar a darte visibilidad. Y hay formas muy sencillas. La más importante de todas, y por eso te digo que no esté inventado, son las relaciones personales. Las relaciones personales es coger y empezar a llamar a los amigos que hace un montón de tiempo que no ves para empezar a tomar café o a comer con ellos o simplemente charlar un rato para recordar los viejos tiempos. Se trata de empezar a asistir a eventos.
O sea, trabajar tu networking.
Fíjate, decías tú antes lo de evitar los anglicismos.
Sí, ¿tú cómo lo llamas? Es que no se me ocurre otro nombre.
Relaciones personales. A mí me parece que el lenguaje español, el idioma español, tiene un montón de palabras y en este caso networking, incluso para mí tiene unas connotaciones un poco más interesantes.
Mercantilista.
Mercantilista.
Bueno, pero tú estás buscando trabajo, estás buscando pareja, no es desinteresado tu notoriedad.
Nadie hace nada que sea desinteresado. Es decir, todos estamos buscando algo, incluso mi hija de 4 años o la madre de Teresa de Calcuta seguro que está buscando el ir al reino de los cielos, no lo sé.
Ah, es lo que te iba a decir.
Todos buscamos algo, o sea, aunque sea, y puede ser algo muy bonito y tal, pero todos estamos en una sociedad en la que yo te doy, tú me das. Entonces las relaciones, aunque solo sea el qué bien me lo paso contigo, ya es algo, no estamos hablando siempre de un tema monetario. Entonces las relaciones son muy importantes. O son prácticamente vitales para mí en este tema.
O sea, tú empezarías dándote a conocer, cogiendo la agenda y empezando a llamar a la gente y a ver quién te escucha, ¿no?
Eso es. Y contando lo que tú sabes y lo que quieres hacer y tal. Siempre sabiendo que tiene que haber un toma y daca. Y además, incluso de una forma bastante, ya digo que esto lleva tiempo. Entonces, tienes que hacer una forma relativamente o bastante desinteresada. Vas a ir sembrando y puede llevar meses el que obtenga resultados. Pero al final se consiguen, yo te lo digo. De hecho, si tú y yo estamos hablando aquí, es porque nos hemos conocido de una manera bastante informal y ahí entramos un poco en el segundo nivel. Cualquiera puede entrar a... puede construir con, yo creo que son 30 euros, incluso yo creo que más barato, comprarse un dominio en internet y crear una página web. Y si no sabes hacerlo, se lo pides a tu sobrino, que seguro que domina mejor el Dreamweaver o alguna de estas herramientas que tú. Y ahí es donde puedes empezar a darte a conocer, a decir lo que haces, ya digo, creas una página web, te das de alta en un blog, creas un blog, que es una página web muy fácil de hacer, incluso para mis padres, y puedes empezar a decir cosas, y puedes colgar vídeos. Todo esto estoy hablando de coste cero, prácticamente.
O sea, digamos, Andrés, que lo que es la plataforma virtual ha sustituido al currículum de toda la vida. Ahora la gente lo que se hace es un blog o una página web.
Hombre, todavía no lo ha sustituido, pero para mí el currículum
empieza a sustituir.
Está en días de morir, porque el currículum, si volvemos a los productos, no deja de ser una lista de especificaciones en la que, como dice un amigo mío, lo importante del currículum es lo que no se dice. ¿Cómo vas a decir en el currículum que a ti lo que te gusta es, pues relacionarte con la gente tomando cañas en no sé dónde? Eso no lo puedes decir en el currículum.
Claro, eso es más de la entrevista. La entrevista es, aparte de comentar el currículum, un poco averiguar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es la persona? ¿Cómo...?
No, y aparte también supongo que Andrés también irá un poco por ahí. En un currículum, en 2 folios, se pueden decir muchas mentiras. En 200 posts de un blog, en 200 mensajes de una bitácora, es muchísimo más complicado.
Te calas, hombre, si ya llevas 200, ya desde luego ya te han pillado tu forma de pensar, porque no lo puedes ocultar.
Ya no hace falta ni que cuentes a qué te dedicas, ni ya no te preguntarán ni por tu profesión, porque ya seguramente ya lo habrán identificado.
De todas maneras, tiene su peligro, es decir, en Internet queda todo. Esta mañana leí un artículo de un autor inglés que se llama Lucy Kellaway, que es bastante crítica con todos los temas de gestión y tal, y todas las cosas que están escribiendo ahora los adolescentes, de las juergas que se cogen del botellón, no sé qué, y lo cuelgan en MySpace y todas estas herramientas de Internet, acaban apareciendo en Google.
Es lo que te iba a decir, que a veces que es muy peligroso, porque bueno, tú puedes escribir algo en prensa, en escrito, y bueno, para recuperar ese, si no está colgado, es difícil, pero en cuanto empiezas a trabajar con blogs, que Google ya lo puede rastrear, te pueden sacar un mensaje tuyo de hace 10 años. Ahora no, porque es relativamente más reciente, pero dentro de 10 años vas a una entrevista de trabajo y te pueden decir, oye, usted escribía que mi empresa pues son unos chorizos y me explotan y que por 1.000 euros, o sea, en un momento dado puede volverse
en contra tuya. Eso es la gestión de la marca. Luego hay otro tema también de, lo llamo internet, pero tampoco realmente es internet, son telecomunicaciones. Y es que si tú eres bueno en algo, en este momento tu círculo no se reduce a tu entorno cercano, sino que puedes llegar a vender tus ideas o tus conceptos a cualquier parte del mundo. Y yo tengo relación con mucha gente de Sudamérica porque hay herramientas en internet que te permiten hablar con ellos a nivel, prácticamente, de forma gratuita.
Es que además da lo mismo donde estén, si están en Perú o estén en Japón.
Colombia o en México,
o donde sea.
Un chaval sueco también que hace este tipo de cosas, pues tenemos relación. Por lo tanto, podemos realmente ser marcas internacionales y marcas personales absolutamente potentes, si sabemos gestionarlas.
Uh-huh. Ya. Cara, y esto sí que ya, hombre, es... lo de posicionarte dentro de tu entorno, tirando de agenda, y lo veo más sencillo. Ahora, ya posicionarte de forma internacional, que tú estás posicionado, pues ya has dicho, tienes clientes en Sudamérica y estás colaborando justamente, como comentas, con una persona en Suecia. Ya lo veo mucho más difícil. Esto sí que no lo tienes que contar un día ya con más calma, porque yo creo que no tenemos mucho tiempo.
Un minutito nos queda.
La clave la has dado tú, es cuestión de tiempo.
Entonces no sé, yo hemos hablado de muchas cosas, tal vez no sé, quieras algo que te hubiera gustado comentar y no te habíamos preguntado, no, algo que piensas que ha quedado ahí en el tintero, como se dice.
A mí simplemente me gusta, ya para mí esto tiene una visión un poco romántica, utópica, de cambiar el mundo, y sí que me gustaría que la gente se interesase, pues sobre todo se trata de que la gente piense por sí misma, que haga lo que quiera y que trate de hacer algo por cambiar las cosas y por ser útil a los demás, que en el fondo es lo que tienen que hacer todas las marcas, personales y comerciales.
Sí, aquí, bueno, yo sí que me gustaría terminar, si te parece bien, Lorena, y bueno, sino que el que le haya parecido interesante este tema, pues puede contactar con Andrés Pérez a través de su, a través de su página web, www.marcapropia.net. En www.marcapropia.net, pues aparte que podrán verle el careto, aparte podrán saber, podrán poner una imagen a esta voz y una imagen a estos comentarios, pues por supuesto pueden contactar con Andrés y pueden leer lo que cuenta él justamente como en su blog. Y hay cantidad de temas que va incorporando pues día a día Andrés en su página. Pues muchas gracias, Andrés. Lorena.
Muchas gracias, Andrés.
Lorena.
José Antonio.